Bienvenidos a Ajustando el Paso con Edna Guzmán, el programa donde la neurociencia, el coaching y el desarrollo personal se unen para ayudarte a crecer, reflexionar y transformar tu vida. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, ofrecemos alternativas únicas para promover el bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y conversaciones que te inspirarán a caminar con propósito y claridad. Comencemos a ajustar el paso, porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.
Muy buenos días y bienvenido a otro episodio de Ajustando el Paso. Aquí te acompañamos en tu trayectoria o en tus quehaceres de la casa. Y hoy me acompaña nuevamente Isaías Cortés, que lo habíamos tenido en un episodio anterior. Isaías es mi socio de vida. 31 años llevamos en este caminar como esposo. Y hace unos quizás 10 años comenzamos a hacer unos proyectos juntos. Y bien importante. Nuestra forma de comunicarnos y nuestra vida tuvo un giro cuando nosotros comenzamos a estudiar el tema de la neurociencia, cómo nuestra comunicación nos impacta, la toma de decisiones. Y hoy quise invitarlo porque mientras nos tomamos el cafecito arábico de la Hacienda Renacer, que está riquísimo, vamos a hablar de esto mismo, tomando decisiones. Ese es el episodio de hoy. Y todos los días tomamos decisiones. Isaías, desde que me levanto, ¿a qué hora me levanto? ¿Qué me como? Si no me lo como, si me monto en el carro, ¿con quién voy a hablar? Pero queremos traer un tema bien profundo de cómo este diálogo interno, las creencias, los valores, tienen una importancia en la toma de decisiones inconscientes y conscientes. Así que bienvenido, Isaías.
Gracias y saludos a los que nos escuchan y los que nos están viendo. Bueno, vamos a hablar de toma de decisiones. Lo que me viene a la mente inmediatamente, pues yo digo que yo quedé marcado por
esto.
Fueron mis años de haber trabajado en el plano corporativo con compañías que eran sumamente estructuradas.
Sí.
Y de hecho, ahí fue que nos conocimos tú y yo, ¿verdad? Una de estas compañías que fue General Electric, era una compañía, ¿verdad?, bien estructurada, organizada. Y de ahí, pues, fui pasando también teniendo experiencias en otras compañías. Y algo que se practicaba cuando eran decisiones de negocio, que eran bien, bien importantes, es que se iba por un proceso. No se tomaban decisiones alocadas.
Claro.
Eran sopesadas, evaluadas. Y había un proceso. Y me acuerdo que había un aspecto que le llamábamos criterios de valor.
Espérate. ¿Criterio de valor? ¿A qué se refiere eso? Defínelo.
Y criterio de valor es que de todas las cosas importantes que envuelven esta decisión que vamos a tomar, probablemente ahí pueden haber quizás 100 aspectos importantes, pero de esos 100 aspectos vamos a coger 5 que son los cruciales, que no son negociables, ¿eh? Uh-huh. ¿Y qué hace eso? Eso te ayuda a mejorar tu enfoque, ¿eh?, y saber que si no nos salimos de estos criterios, estamos bien. Mientras nos mantengamos dentro de estos criterios, las decisiones que tomemos están bien. Puede ser color anaranjado, azul, violeta, lo que sea, pero debe ser seguro, debe cumplir con seguridad. Debe estar dentro de este presupuesto económico.
Claro, me lleva a pensar en la compra de un auto, que todos quizás tenemos esa experiencia, de que si de momento yo digo, llegó la hora, voy a hablar de la experiencia que tuve hace un año, yo quería ya un 4x4 porque estoy en Lares y me gusta hacer senderismo. O sea, que yo tenía un criterio, o sea, tiene que ser 4x4, eso es lo que te refieres.
Exacto, ese es uno de los criterios que tú tenías.
Tenía precio, yo no quería pagar. Quería pagar esta cantidad, no más de. Segundo criterio.
¿Querías aire acondicionado?
Claro, era de la cabina, o sea, donde me siento, sea cómoda, ¿verdad? Fíjate que tengo.
Y que fuera pick-up.
Pick-up 4x4.
Cabina atrás de todo.
El color, entonces, entraba en. Esos tres eran no negociables. El color, me gustaba el gris, pero también el color pasaba a un segundo plano. ¿Eso es a lo que te refieres?
Eso es lo que yo me refiero.
Ah, tremendo.
Sí. Lo mismo hice yo con mi carro y lo hemos practicado en varias ocasiones. Así que criterios de valor es un aspecto bien importante en la toma de decisiones. Ahora, ¿qué pasa? Aquí en las decisiones también hay un asunto que choca con nuestros valores.
Claro.
¿Sí? Es interesante porque, mira, una vez vimos una película, tú y yo, la película se llama I, Robot.
Uh-huh.
Y era de esta generación de robots que estaban creando. Y para que el robot pueda interactuar con el humano y no representar una amenaza de peligro, pues le pusieron, creo que fueron como 5 valores, 5 reglas que estos robots era necesario que las siguieran. No podían salirse de ahí. Y es interesante que había una jerarquía. Había una que iba por encima de las otras y después estaba la segunda, la tercera, pero la primera tenía mayor importancia que las demás.
Espérate, vamos a ver. Jerarquía de valores o de reglas, en este caso.
Sí.
Quiere decir que dentro de las reglas para tomar una decisión de lo que yo quiero, es importante saber cuál es la número uno, la que se tiene que dar, que no podemos sacrificar.
No, hay algo que no podemos sacrificar.
¿Y qué pasa? Porque nos ha pasado. ¿Qué pasa si yo no tengo esto claro y vengo y compro, si es comprar algo, o es mudarme, o es una decisión de vida, de familia, o de carrera, y yo no estoy claro de eso y sacrifico algo que era medular? ¿Qué pasa?
Te va a doler, pero te va a doler en el corazón, emocionalmente, porque no era congruente, no estaba alineado con tu jerarquía de valores.
Ahí está.
Sí.
Vamos a ver que la toma de decisión necesita estar alineada a mi toma de valor, a mis valores, y necesita hacerme sentido, que es la congruencia interna. ¿No te ha pasado que para todo el mundo hace sentido? Tu mamá, tu papá, tu familia, tu esposo, y a ti algo como que no te resuena.
Exacto.
Pues sí, no es congruente con tus valores.
No es congruente, hay algo. Y a veces no sabemos. Y dices, ¿por qué yo me siento así después que hice esto? Porque, ¿qué es lo que está mal? Y empiezas a preguntarte, y a veces es necesario conseguirte un coach que esté contigo, que te acompañe y que te haga las preguntas para que tú darte cuenta de qué es lo que está pasando.
Vamos a aterrizarlo. Mira lo que me viene a la mente. Reciente estuve atendiendo a un profesional, un coach, que me dice, mira, me surgió el trabajo de mi vida. El que siempre he deseado, la posición con el salario, con las oportunidades, la compañía que deseo. Y yo, pues, felicidades. Y me dice, no lo puedo aceptar. Y yo, ¿cómo que no lo puedes aceptar? Y me dice, porque tengo hijos adolescentes. Yo soy su coach en soccer, lo llevo.
Uh-huh.
Faltan 2-3 años para la universidad y el trabajo requiere, esta persona vive en Panamá. En Panamá, requiere que me mude a México. Y cuando se lo puse en la mesa a la familia, me dijeron rotundamente no. Eso conllevaría que yo me mudara y me perdiera 3 años. A mí me emociona mucho.
Uh-huh.
Coach. Me perdiera 3 años de vida que no van a regresar. Entonces, él se sentó y puso una jerarquía. O es el trabajo que yo quería idóneo con la rango salarial, o es esos 3 años de terminar de estar con sus hijos para la universidad. Es una decisión muy personal de él. Pero yo, mira, se me paran hasta los pelos. Yo le di las estrellitas. No por la toma de decisión per se, sino porque estaba poniendo en jerarquía y en peso el valor primario.
Sí, sí. Eso sucede en diferentes aspectos de nuestra vida. Lo que para mí es sumamente importante, no necesariamente lo va a ser para la otra persona, para aquel. Cada uno de nosotros tiene los valores, ¿verdad? Expuestos en cierto nivel, ¿verdad? En cierto orden. Por lo tanto, eso también juega un aspecto bien importante en nuestra vida para tomar de ciertas decisiones. Así que hablamos de criterios de valor, pero también hablamos de jerarquía de valores, porque en la jerarquía de valores algo que tiene mayor importancia se va a anteponer sobre algunas otras cosas. Y eso nos ayuda a tomar decisiones. ¿Qué pasa? A la hora de tomar decisiones, nosotros no vamos como, ok, ¿qué jerarquía de valores tengo? No todo el mundo practica esto. A veces tomamos decisiones bajo un nivel de emoción alto.
¿Impulso?
No meditamos cuidadosamente. Y claro, no para todas las decisiones hay que meditarlo, pero van a haber ciertas decisiones, sobre todo cuando envuelven una inversión de dinero alta o hay otros criterios en la mesa, asuntos de familia, asuntos de relaciones con vecinos o algo, asuntos legales que necesitamos claro, meditar con cuidado y hacernos las preguntas correctas.
Mira, esto me lleva a pensar en decisiones cotidianas, porque yo he estado aterrizando el tema de jerarquía de valores y el tema de criterios a cosas bien cotidianas, porque yo lo veía más como lo del auto, como lo de un proyecto, un trabajo, un viaje. ¿Sabes que lo estoy aterrizando a algo más cotidiano y me está ayudando a transformar una creencia? Por ejemplo, quiero descansar. Necesito 20 minutos como para no hacer nada, descansar, porque llevo la agenda bien, bien cargada. Pero ahí viene alguien y me llama. Yo veo el teléfono sonando. Yo antes, lo que hacía era que lo contestaba, me saboteaba de los 20 minutos que necesitaba hacer reset y estaba mortificada. Entonces ahí yo dije, espérate, ¿cuál es mi criterio de valores o mi jerarquía ahora? Ahora, tomar los 20 minutos de descansito porque luego voy a ser más productiva y esa llamada yo la puedo devolver más tarde. Entonces me estoy, Isaías, disciplinando a tener incluso prioridades con mis decisiones cotidianas porque estoy mirando el beneficio a mediano y largo plazo.
Correcto.
¿Te resuena eso?
Sí, sí, sí. Hay una jerarquía de valores y también hay lo que le llamó Maslow una jerarquía de necesidad también. Y en la jerarquía de necesidades, este psicólogo americano creó una pirámide de necesidades. Prácticamente las decisiones que nosotros tomamos las hacemos en base a unas necesidades básicas. Y él empezó por las fisiológicas, ¿verdad? Comer, ¿verdad? Alimentarnos, descansar, hacer nuestras necesidades. Está la de seguridad, donde necesitamos sentirnos seguros, y no únicamente nosotros, pero también la gente que está alrededor de nosotros. Y de ahí va en escala, ¿verdad? Fisiológica, seguridad, y está la de nosotros, también evolucionar pertenencia, ¿verdad? Sentirnos que pertenecemos. Cuando entramos a esa tercera, cómo interactuamos con los demás, aparte de nuestro círculo familiar. Y ahí es esa necesidad de sentirnos aceptados.
Claro.
Entonces, cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿por qué tú te quieres comprar ese carro tan y tan caro? Ah, porque me quiero sentir bien. Pues entonces tú te preguntas, ¿está aludiendo a qué? ¿A la de seguridad o a la de sentirse de pertenencia o qué? Y cuando uno empieza a razonar por qué es que yo me quiero comprar este carro tan caro, a lo mejor no es la de seguridad, porque quizá un carro más económico me brinda seguridad. Pero entonces será sentido de ¿qué?
De pertenencia.
De pertenencia. De ¿cómo me ve la sociedad? Y cuando uno empieza a ir sobre esa escala, uno dice, pues mira, no es necesario que yo me compre ese carro tan caro, tan lujoso. Me puedo comprar uno caro, bueno, y no gastar tanto dinero.
Pero espera. Entonces me estás diciendo que la jerarquía de valores para tomar decisiones, ¿verdad? Las podemos retar también.
Podemos, por eso, la jerarquía de necesidades de Maslow, pueden buscar la información, la pueden usar de referencia para entonces uno preguntarse por qué es que yo voy a tomar esta decisión. Si es por necesidad, ¿verdad? Por seguridad, o es porque quiero ser aceptado, o quiero entonces ir evolucionando.
Claro, claro. Sí. Hay un tema también, Isaías, que cuando hablamos de la jerarquía o criterios de valor, que van a ser necesario que nosotros empecemos a hablar del costo y el beneficio.
También.
Por ejemplo, yo vengo y digo, ¿cuánto me va a costar a mí? Y digo costar, puede ser económicamente, pero costo emocional. Y costo físico, de no tomar ese recesito de 20 minutos. Y 20 minutos era que me quería sentar a comer o a no hablar con nadie para organizar mi día. El costo, si no lo hago, es que mi estado cambia anímico.
Sí.
No me voy a sentir, voy a estar tan productiva. Es más, me puede estar hasta coraje. ¿No te pasa que me da coraje con el mundo? Pero no es el mundo, es que yo no establecí mi criterio.
Sí.
Así que tenemos que, es importante mirar donde el costo-beneficio de la decisión. Y si el costo costo, lo que me cuesta, supera el beneficio ahora que empecemos a retarlo. Tiene que haber un beneficio en eso.
Seguro que sí. Yo creo que nos toca un
receso también. Ah, bueno, sí, mira, que está tan divino. Vamos a tomar un receso. Por favor, empiecen a escribirnos. ¿Cómo esto les resuena? ¿Qué decisión estás tomando o estás sopesando? Para que cuando regresemos podamos entonces empezar a dar herramientas. Herramientas para estar conscientes de nosotros mismos, tomar decisiones que sean congruentes con nuestros valores y cómo podemos ver que las decisiones van a ser contexto dependiente. Vamos a entrar ahí, así que quédate con nosotros mientras nos tomamos el fresecito y el café.
Neuroscience and Wellness Institute te ofrece una variedad de alternativas para promover el bienestar y crecimiento profesional de tu capital humano. Utilizamos herramientas de neurociencia para que el participante pueda expandir en su inteligencia emocional, apoderamiento personal y balance de vida-trabajo. Nuestros servicios incluyen eventos grupales y sesiones de coaching individual que estimulan la introspección para lograr transformaciones profundas. Nos especializamos en las siguientes áreas: estrategia de negocio, capital humano, soluciones tácticas, bienestar del empleado. Conócenos visitando nuestra página web.
Aquí estamos de regreso nuevamente luego de nuestro recesito y estamos ajustando el paso aquí con nuestro cafecito arábico bien rico. Bueno, sí, estábamos hablando un tema que me apasiona. Estábamos hablando de la toma de decisiones, pero entramos bien fuerte en cómo las decisiones, ya sea cotidianas o decisiones de largo y mediano plazo, van a estar enmarcadas por unos criterios. O sea, ¿qué es lo que no es negociable y qué sigue? Ahora, háblame del contexto, porque mira qué pasa. Puede ser que una decisión, esto mismo, de comprar un carro, cambiar de trabajo, o a qué hora salgo para una actividad, o qué actividad decido participar, la decisión que yo tomé hace un año o incluso hace un mes, hoy puede ser diferente en la misma invitación, en la misma situación. ¿Por qué cambia?
Cambia porque dependiendo del escenario que se esté dando en ese momento, esa es una. La otra es por las experiencias que hemos vivido. Estuvimos hablando en el programa anterior de cómo nuestra programación cambia a través del tiempo. Y cuando digo a través del tiempo, no es tiempo dependiente, sino contexto dependiente. O sea, cuando digo contexto, es información. A lo largo del tiempo vamos adquiriendo mayor información, nos vamos actualizando y en base a eso somos capaces de tomar unas decisiones que quizás en el pasado no teníamos la valentía o la gallardía para hacerlo.
Vamos a expandir en contexto. Dame, ¿qué es eso de contexto?
Contexto es información, pero también es dada las circunstancias.
Ahí está.
La circunstancia, el escenario que se presenta. Y hay una combinación bien interesante porque nosotros, nuestra conducta, vamos a decir que es neutral bajo un ambiente neutral, ¿verdad? No hay nada terrible ocurriendo, el ambiente está chévere, pues eso vamos a considerarlo neutral. Partiendo de ahí, cualquier cosa es que extraordinaria que ocurra puede impactar nuestro comportamiento. Lo puede impactar.
Estamos en la cancha, que ahora volvimos otra vez a jugar voleibol, los Patriotas, pues yo voy a estar gritando y parándome y animando porque es contexto dependiente.
Sí.
La cancha amerita que yo me pare y grite y aplauda. Pero yo no voy a estar en un banco o en una oficina gritando y aplaudiendo porque mi comportamiento no va a tono con ese contexto.
Inclusive tu vestimenta, ¿verdad? Tu comportamiento. O sea, muchas cosas van a depender del escenario. Pero también vamos a incluir todas las experiencias que hemos tenido que han ido provocando, ¿verdad?, un cambio en nuestra manera de ver las cosas, de pensar, de... y también de comportarnos. Ahora, vamos a la toma de decisiones. Contexto dependiente, porque yo, en forma de broma, le he preguntado a alguien, oye, ¿tú eres capaz de cruzar de un edificio de 100 pisos a otro edificio de 100 pisos por una cuerda, ¿verdad? agajándote de una cuerda. Y la gente dice, pues no. Pues no, yo no haría eso ni loca. Ah, ok, pues bien. Ahora, digamos que tú te encuentras en uno de esos edificios, la parte de abajo se está quemando y la única manera de tú poder sobrevivir
es por una soga, o que te...
cruzando por esa soga hasta otro edificio. ¿Lo haría? ¿Sí? Pues, entonces, ¿qué cambió ahí? Bueno, cambió
la circunstancia,
el escenario. Algo que tú no hubieras, una decisión que no hubieras tomado bajo situación normal, neutral, pues ahora la tomas. ¿Por qué? Porque hay otra circunstancia.
Lo vimos con el huracán María. Nosotros tomamos todos los que vivimos esa experiencia, tomamos unas decisiones que en una situación fuera de emergencia no hubiéramos tomado.
Sí.
Porque el contexto, las circunstancias ameritaban esto. Ahora, al día a día, cotidiano, también entra la edad, si tengo niños, si tengo padres envejeciendo, mi condición de salud, dónde estoy viviendo. Todos son elementos externos a mí que van a ser importantes mirarlos para la toma de decisión.
Sí, y probablemente una persona tenía unos planes de hacer unas cosas. A lo mejor alguien había hecho su maestría y quiere terminar su doctorado y estaba en vías de hacer eso y ocurrió algo a nivel familiar.
Mm.
¿Y qué pasa? Que esta persona dice, ah, no, pero yo soy de los que no me detengo, yo soy de los que voy para adelante. Y, oye, no se trata de eso ahora. Es poner en balanza, ¿verdad?, qué está ocurriendo, qué cosas son bien importantes, volviendo a repasar la jerarquía de valores y todo eso y decir, ¿qué tal si pongo esto en pausa? No es que no lo vaya a hacer, lo pongo en pausa y le doy ahora atención a esto, al cuidado de un familiar o la situación que sea. Y luego retomo aquello que vaya a hacer.
A veces pausa y a veces descubrimos que ese no era el camino. Y tengo una aspiración diferente. Ese fue el ejemplo de Pedro acá en Radio Grito, como él ya estaba listo para comenzar su carrera de medicina. Y cuando su papá fallece, él tuvo esa introspección y ajustó el paso. Fue contexto dependiente de poder manejar la emisora. Y está, lo importante, estar congruente, estar en paz y amar lo que hace. Así que es un redirigirnos. Eso está chulísimo, porque esto nos va a ayudar nosotros a poder mirar nuestro día a día, si se está satisfaciendo esa necesidad primaria, si la toma de decisiones, tengo los criterios claros. Así que, Isaías, me gustaría que antes que se nos acabe el tiempo, tenemos unos minutitos, podamos brindarle herramientas a que nos escuchan de cómo trabajar con sus criterios, con ese orden. ¿Qué tipo de preguntas, qué ejercicios se deben hacer?
Mira, yo en la parte de criterios de valor, yo quiero usar el ejemplo cuando nuestro hijo fue a estudiar a Estados Unidos. Nosotros habíamos hecho ya una preevaluación antes de viajar de varios lugares de apartamento. Resulta que el lugar donde iba a estudiar, la universidad donde iba a estudiar mi hijo, no tenía los dormitorios como en otras universidades tienen, así que era necesario ubicarlo a él en un apartamento. Habíamos hecho ya una preevaluación y fuimos a visitar, hicimos un viaje para visitar esos apartamentos. Criterios de valor que pusimos, ¿qué fueron? Era necesario que fuera seguro.
Bien seguro.
En términos de seguridad, el lugar tuviera acceso controlado. Número 2, la distancia. Estuviera a una milla o menos del lugar donde estaba. Porque él iba a caminar. Tercero, teníamos también un presupuesto mensual. Teníamos 3 cosas y no me acuerdo cuál era.
Ay, sí, pero ahora ya voy a entrar porque yo como mamá, nene que tenga su lavadorita y secadorita. Y ahí dijimos, no, espérate.
Que el apartamento mismo tuviera adentro.
Espérate, porque hay complejos que lo tienen afuera, no tiene que estar adentro. Ahora, lo que fue interesante, que visitamos 5 complejos y por la noche hicimos el ejercicio. ¿Cómo fue eso?
Y entonces, pues los dos viniendo del plano corporativo, pues hicimos una hoja, una tablita y pusimos los 5 complejos, pusimos cuáles cumplían, cuáles no. En 3 columnas pusimos pues seguridad,
distancia
y la parte del costo mensual. Y de ahí eso nos ayudó maravillosamente a tomar una, como que supimos, mira, definitivamente es y si acaso no es es este. También teníamos si no se podía, pues teníamos ya cuál era la segunda y la tercera alternativa. Pero esto es un ejercicio que que ayuda espectacularmente a uno a tomar ciertas decisiones que necesitan meditarse.
Mira, yo digo que si ese ejercicio no se hubiera hecho, a mí como mamá me hubiera saboteado las emociones. Uh-huh. Porque entonces hubiera tal vez seleccionado ese tan bello, que si la lavadora, la secadora, y entonces cuando voy, tal vez el precio de la renta hubiera sido fuera de nuestro presupuesto.
O le quedaba muy lejos.
Uh-huh. Y no te ha pasado, a mí me ha pasado. Ya que tomo una decisión en algo menor y fue por una emoción, y te dice, ¿para qué yo quiero esto? A veces he comprado cosas, yo quiero esto, me dejé por la emoción, porque no accedí la sabiduría interna del criterio de valor correcto.
Sí.
Y esto es un ejercicio cotidiano.
Y es interesante que cuando estábamos visitando los complejos, de momento tú ves uno y te enamoras de uno. Ay, María, yo acá dentro de mí, sin decir nada, este es el complejo. Pero cuando hicimos el ejercicio, me di cuenta que ese no era. Por eso es que a veces, dentro de la emoción y cuando vemos la cosa, este es el que es. Pero no, espérate, vamos a evaluar todo antes de tomar una decisión. Así que este ejercicio de criterios de valor es muy bueno. Se los recomiendo que lo hagan. Y si desean alguna ayuda en ese aspecto, pues nosotros estamos, ¿verdad?, como coaches. Lo otro es siempre repasar, ¿verdad?, qué me da paz y qué no me da paz.
Wow, esa, ¿verdad?, sí que está. Esa es la fichita final, sí, de tranque.
Y ahí es que viene esa congruencia con nuestros valores. Porque a la hora de tomar una decisión, como el ejemplo que diste de esta persona que le hicieron la oferta de empleo, pues se pueden presentar muchas oportunidades así. Puede darse el caso que una persona está en un empleo donde tiene muy buen ingreso y todo, pero quizás el ambiente, los jefes que tiene, pues es un ambiente pesado. Y le ofrecen trabajo quizás en otro lugar que le queda probablemente quizás más cerca de la casa, menos paga. Pero es un ambiente muy bueno, muy familiar, le dan oportunidades de crecimiento, pues ven acá, ¿a dónde es que atenta a eso? ¿A qué parte del valor? Entonces dice, yo quiero sentirme bien. No, o sea, a veces el dinero no lo es todo, es un asunto de valores. Sí.
Eso me llevó, mira cómo en la mente, me hizo así y me llevó en la época de los 90, que yo tenía un trabajo que ganaba muy, muy bien, era en distribución y venta. Sin embargo, a mí no me gustaba los primeros 3 meses. Yo dije, que yo hice aquí? Yo acepté una oferta que ganaba súper bien porque en la comunicación era una sola vía. Mi jefe es el que manda, se acabó aquí las cosas, yo vengo de hablar. Y yo dije, esto no puede ser. Bueno, el tema es que al tiempo no pasaron ni 6 meses. Yo decía, esto no puedo con esto. Yo estoy dispuesta a irme por la mitad del salario. Ahí es que me hicieron una oferta General Electric. Y en este momento la que iba a ser mi jefa divina, Nora Enríquez, que es mi mentora divina, me dice, mira Edna, donde tú estás pagan demasiado para lo que nosotros, ¿verdad?, la posición, yo lo sabía, yo lo que te puedo ofrecer es esto, y eran $10,000 menos en aquella época. Mira, yo no lo pensé, yo salí corriendo. Y fue la mejor decisión porque yo entré en una organización donde mis talentos se retaban, donde me escuchaban.
Y creciste.
Y crecí. Y yo sí le debo, ¿verdad?, a esta persona que, a Nora, que yo le digo siempre mi jefa, ella está retirada y somos muy buenas amigas, colegas. El que yo pude ver, el que a veces ese criterio de valor, yo no le llamaba criterio de valor, pero la satisfacción y el bienestar en ese momento tenían prioridad.
Esa paz interior. Eso es algo, una decisión que te da paz.
Exacto. Y entonces cuando apelamos a la fe, al tema de creencia, mire, vamos a escudriñarlo. Si hay cosas como que suena bien, huele bien, pero hay algo por ahí, vamos a escudriñarlo.
Vamos a escudriñar bien.
Y vamos a escudriñar y vamos a darle ese sentido. Bueno, nos quedan unos minutitos y yo no quiero pasar por alto de que sigan comentando cualquier decisión que están tomando, si tienen lagunas. Para eso es el neurocoaching. Nosotros como coaches apoyamos a la otra persona a que descubra por sí mismo cuáles son esos criterios, ese orden, que lo pueda limitar o qué creencia está estorbando, si alguna. Y lo apoyamos. Nosotros no le vamos a aconsejar a decir qué hacer, porque la decisión es siempre del otro.
Sí,
pero cuando se toma la decisión, garantizamos que la persona tomó la decisión basado en lo que le es congruente y que sea ecológico. ¿Y qué quiere decir ecológico? Que no le haga daño a él ni a nadie. O sea, que no esté violando ninguna ley, ya sea de vida o natural. Ahora, no quiero dejar pasar por alto el libro que escribiste hace un tiempito, bastante reciente, del burro y el caballo, que es una fábula fabulosa, que nos ayuda mucho a poner en prioridad de la toma de decisiones. Háblanos de ese libro, Isaías.
Sí, este libro lo que hace es que se enfoca en cómo cada uno de nosotros tiene una manera distinta de ver la vida. Cosas que pueden parecer difíciles para uno, otros la ven como algo bueno y viceversa. Algo bueno para algunos, pues la ven de manera difícil. Y también cómo nosotros podemos tomar la decisión a nivel consciente de transformar nuestra identidad, dejar de vernos como nos vemos, porque probablemente la manera que nos estamos viendo no nos está ayudando. Y otras personas ven potenciales en nosotros y nosotros no lo vemos. Entonces, ¿qué tal si comenzamos a redefinir nuestra identidad y comenzar a actuar en eso? Y vamos a ver cambios poderosos en nuestra vida.
Y claro, la forma en que nos vemos a nosotros mismos se va a convertir en un criterio de valor para lanzarnos hacia aquello, ajustar el paso, que es lo que estamos hablando, ajustar el paso para esa toma de decisiones de bienestar. Así que gracias por estar con nosotros en este día. Recuerden que pueden accesarnos en haciendarenacer.org. También en YouTube tenemos nuestro canal con toda esta información y tenemos otra información bien linda, unas conversaciones.
También nuestra página nwinst.com, que es nuestra Neuroscience and Wellness Institute. Ahí también nos pueden visitar.
Claro, y para que estén atentos a nuestros servicios, tenemos el servicio coaching individualizado y también nuestros eventos mensuales. Puedes entrar a las redes para que veas estos eventos mensuales que hacemos, que es muy lindo porque traemos las herramientas de neurociencia.
Sí.
Bueno, se nos acabó el tiempo, me están haciendo señas, así que gracias por acompañarnos. Comparte, dale like, coméntanos que estamos aquí para ti, tus neurocoaches en acción para ajustar el paso juntos. Gracias, Isaías.
Nos veremos.
Gracias por acompañarnos en Ajustando el Paso. Recuerda que cada pequeño ajuste en tu vida puede llevarte a grandes resultados. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, continuamos ofreciéndote alternativas para impulsar tu bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Síguenos en redes sociales y acompáñanos en el próximo episodio aquí en Radio Grito. Porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.